Sé lo que desees de Neville Goddard. La mayoría de los hombres son totalmente inconscientes del poder creativo de la imaginación e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo exterior. Pero cuando descubras este poder creativo dentro de ti, afirmarás audazmente la supremacía de la imaginación y someterás todas las cosas a ella. Se cree que todos los hombres pueden cambiar el curso de sus vidas. Con nuestra imaginación, con nuestras afirmaciones, podemos cambiar nuestro mundo, podemos cambiar nuestro futuro. Si nos esforzamos apasionadamente por encarnar un concepto nuevo y más elevado de nosotros mismos, entonces todas las cosas estarán a nuestro servicio. Sobre el autor. Neville Goddard es bien conocido como uno de los maestros y escritores más influyentes de la obra metafísica. Neville nació el 19 de febrero de 1905 en Barbados. Era el cuarto hijo de una familia de 9 niños y una niña. En 1922, Neville llegó a los Estados Unidos para estudiar arte dramático a la edad de 17 años. Durante su entretenida gira por Inglaterra como bailarín de vodevil y actor de teatro, desarrolló un gran interés por la metafísica. Por lo tanto, abandonó su trabajo de entretenimiento y se dedicó por completo al estudio de la metafísica y los asuntos espirituales. Neville da a los lectores las herramientas necesarias para comprender y manifestar lo que desean en sus vidas. 1. Sé lo que desees. Un periodista me contó que nuestro gran científico, Robert Millikan, le dijo una vez que se había fijado una meta a una edad temprana, cuando todavía era muy pobre y no había demostrado la gran obra que iba a hacer en el futuro. Condensó su sueño de grandeza y seguridad en una simple declaración que implicaba que su sueño de grandeza y seguridad ya se había realizado. Luego repitió la afirmación una y otra vez para sí mismo hasta que la idea de grandeza y seguridad llenó su mente y expulsó todas las demás ideas de su conciencia. Puede que estas no hayan sido las palabras del Dr. Millikan, pero son las que me han sido dadas y cito, «Tengo un ingreso espléndido, estable y confiable», consistente con la integridad y el beneficio mutuo. Como he dicho en repetidas ocasiones, todo depende de nuestra actitud hacia nosotros mismos. Lo que no afirmaremos como verdadero de nosotros mismos no puede desarrollarse en nuestra vida. El Dr. Millikan escribió su sueño de grandeza y seguridad en primera persona, tiempo presente. Él no dijo, seré grande, estaré seguro, porque eso habría implicado que no era grande y seguro. En cambio, hizo de su sueño futuro un hecho presente. Tengo, dijo, un ingreso espléndido, estable y confiable, consistente con la integridad y el beneficio mutuo. El sueño futuro debe convertirse en un hecho presente en la mente de aquel que busca realizarlo. Debemos experimentar en la imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si lográramos nuestra meta, porque el alma que se imagina a sí misma en una situación toma los resultados de ese acto imaginario. Si no se imagina a sí mismo en una situación, siempre está libre del resultado. El propósito de esta enseñanza es elevarnos a un estado superior de conciencia, despertar lo más elevado en nosotros a la confianza y la autoafirmación, porque lo que mueve lo más elevado en nosotros es nuestro maestro y sanador. La primera palabra de corrección o cura es siempre, levántate. Si hemos de entender la razón de este mandato constante de la Biblia de levantarse, debemos reconocer que el universo entendido internamente es una serie infinita de niveles y el hombre es lo que es de acuerdo a donde se encuentra en esa serie. A medida que nos elevamos en conciencia, nuestro mundo se remodela a sí mismo en armonía con el nivel al que somos elevados. Aquel que levanta de su oración a un hombre mejor, su oración ha sido concedida. Para cambiar el estado actual, nosotros, como el Dr. Millikan, debemos elevarnos a un nivel superior de conciencia. Este ascenso se logra afirmando que ya somos lo que queremos ser, asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. El drama de la vida es un drama psicológico que llevamos a cabo con nuestras actitudes más que con nuestros actos. No hay forma de escapar de nuestra situación actual excepto por medio de una transformación psicológica radical. Todo depende de nuestra actitud hacia nosotros mismos. Lo que no afirmaremos como verdad de nosotros mismos no se desarrollará en nuestras vidas. Oímos hablar mucho del hombre humilde, del hombre manso, pero que se entiende por hombre manso? No es pobre y servil, el proverbial felpudo, como generalmente se le concibe. Los hombres que se hacen a sí mismos como gusanos a sus propios ojos han perdido la visión de esa vida, a cuya semejanza es el verdadero propósito del espíritu transformar esta vida. Los hombres deben tomar sus medidas no de la vida tal como la ven, sino de hombres como el doctor Milken, quien, aunque pobre y sin pruebas, se atrevió a asumir: tengo un ingreso lujoso, estable y confiable, consistente con la integridad y el beneficio mutuo. Tales hombres son los mansos de los evangelios, los hombres que heredan la tierra. Cualquier concepto de nosotros mismos menos que los mejores nos roba la tierra. La promesa es: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En el texto original, la palabra traducida como manso es lo opuesto a las palabras resentido, enojado. Tiene el significado de ser domesticado como se domestica a un animal salvaje. Después de que la mente es domesticada, puede compararse a una vid, de la cual se puede decir: he aquí esta vid. Me pareció un árbol silvestre cuya fuerza desenfrenada se había hinchado hasta convertirse en ramitas irregulares. Pero podé la planta, y se templó en su vano gasto de hojas inútiles, y se anudó, como ves, en estos racimos limpios y llenos para pagar la mano que sabiamente la hirió. Un hombre manso es un hombre autodisciplinado. Es tan disciplinado que solo ve lo mejor, piensa solo lo mejor. Él es el que cumple la sugerencia: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, piensa en estas cosas. Nos elevamos a un nivel superior de conciencia, no porque hayamos frenado nuestras pasiones, sino porque hemos cultivado nuestras virtudes. En verdad, un hombre manso es un hombre en completo control de sus estados de ánimo, y sus estados de ánimo son los más elevados, porque sabe que debe mantener un estado de ánimo elevado si quiere caminar con los más elevados. Creo que todos los hombres pueden, como el doctor Millikan, cambiar el curso de sus vidas. Creo que la técnica del doctor Millikan de hacer de su deseo un hecho presente para sí mismo es de gran importancia para cualquier buscador de la verdad. Es también su alto propósito de ser de beneficio mutuo lo que inevitablemente es la meta de todos nosotros. Es mucho más fácil imaginar el bien de todos que ser puramente egoístas en nuestra imaginación. Con nuestra imaginación, con nuestras afirmaciones, podemos cambiar nuestro mundo, podemos cambiar nuestro futuro. Para el hombre de alto propósito, para el hombre disciplinado, esta es una medida natural, así que convirtámonos todos en hombres disciplinados. El próximo domingo, 15 de julio por la mañana, hablaré como invitado del Dr. Bailes a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard, cerca de la Ciénega. Mi tema para el próximo domingo es Cambiando tu futuro. Es un tema que nos toca de cerca a todos. Espero que todos ustedes vengan el domingo para aprender a ser el hombre disciplinado, el hombre manso, que cambia su futuro en beneficio de su prójimo. Si eres observador, notarás el rápido eco o respuesta a cada uno de tus estados de ánimo en este mensaje y serás capaz de relacionarlo con las circunstancias de tu vida diaria. Cuando estamos seguros de la relación entre el estado de ánimo y las circunstancias en nuestras vidas, damos la bienvenida a lo que nos sucede. Sabemos que todo lo que encontramos es parte de nosotros mismos. En la creación de una nueva vida debemos empezar por el principio, con un cambio de humor. Cada estado de ánimo elevado del hombre es la apertura de la puerta a un nivel superior para él. Moldeemos nuestras vidas en torno a un estado de ánimo elevado o a una comunidad de estados de ánimo elevados. Los individuos, así como las comunidades, crecen espiritualmente en proporción a que se elevan a un ideal más elevado. Si se rebaja su ideal, se hunden en sus profundidades; si se exalta su ideal, se elevan a alturas inimaginables. Debemos mantener el buen humor si queremos caminar con los más elevados. Las alturas, también, estaban destinadas a ser habitadas. Todas las formas de la imaginación creadora implican elementos de sentimiento. El sentimiento es el fermento sin el cual no es posible ninguna creación. No hay nada de malo en nuestro deseo de trascender nuestro estado actual. no habría progreso en este mundo si no fuera por la insatisfacción del hombre consigo mismo. Es natural que busquemos una vida personal más bella, es justo que deseemos una mayor comprensión, una mayor salud, una mayor seguridad. Se dice en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, «Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». Se necesita un avivamiento espiritual para la humanidad, pero por avivamiento espiritual me refiero a una verdadera actitud religiosa, una en la que cada individuo, por sí mismo, acepte el desafío de encarnar un valor nuevo y más elevado de sí mismo como lo hizo el Dr. Millikan. Una nación no puede exhibir mayor sabiduría en la masa que la que genera en sus unidades. Por esta razón, siempre he predicado la autoayuda, sabiendo que si nos esforzamos apasionadamente por este tipo de autoayuda, es decir, encarnar un concepto nuevo y más elevado de nosotros mismos, entonces todos los demás tipos de ayuda estarán a nuestro servicio. El ideal al que servimos y esperamos alcanzar está listo para una nueva encarnación, pero a menos que le ofrezcamos un parentesco humano, es incapaz de nacer. Debemos afirmar que ya somos lo que esperamos ser y vivir como si fuéramos, sabiendo como el Dr. Millikan, que nuestra suposición, aunque falsa para el mundo exterior, si persiste en ella, se endurecerá hasta convertirse en un hecho. El hombre perfecto no juzga según las apariencias, juzga con justicia. Se ve a sí mismo y a los demás como él desea que sean él y ellos. Oye lo que quiere oír. Él ve y oye solo lo bueno. Él conoce la verdad, y la verdad lo libera y lo lleva al bien. La verdad hará libre a toda la humanidad. Este es nuestro avivamiento espiritual. El carácter es en gran parte el resultado de la dirección y persistencia de la atención voluntaria. Piensa con verdad, y tus pensamientos alimentarán el hambre del mundo. Habla con verdad, y cada palabra tuya será una semilla fructífera. Vive con sinceridad, y tu vida será un credo grande y noble. 2. Por medio de la imaginación nos convertimos en. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, oh, es solo su imaginación? Solo su imaginación, la imaginación del hombre, es el hombre mismo. Ningún hombre tiene muy poca imaginación, pero pocos hombres han disciplinado su imaginación. La imaginación es en sí misma indestructible. Ahí radica el horror de su mal uso. Diariamente, nos cruzamos con algún extraño en la calle y lo observamos murmurando para sí mismo, manteniendo una discusión imaginaria con alguien que no está presente. Está discutiendo con vehemencia, con miedo o con odio, sin darse cuenta de que está poniendo en movimiento, por medio de su imaginación, un acontecimiento desagradable con el que pronto se encontrará. El mundo, tal como lo ve la imaginación, es el mundo real. No son los hechos, sino los productos de la imaginación, los que dan forma a nuestra vida cotidiana. Son las mentes exactas y literales las que viven en un mundo ficticio. Solo la imaginación puede restaurar el Edén del que la experiencia nos ha expulsado. La imaginación es el sentido por el cual percibimos lo anterior, el poder por el cual resolvemos la visión en existencia. Cada etapa del progreso del hombre se realiza mediante el ejercicio de la imaginación. Es solo porque los hombres no imaginan y creen perfectamente que sus resultados son a veces inciertos, cuando siempre podrían ser perfectamente ciertos. La imaginación decidida es el comienzo de toda operación exitosa. La imaginación, por sí sola, es el medio para cumplir la intención. El hombre que, a voluntad, puede evocar cualquier imagen que le plazca está, en virtud del poder de su imaginación, menos sujeto al capricho. El solitario o cautivo puede, por la intensidad de la imaginación y el sentimiento, afectar a miríadas de modo que puede actuar a través de muchos hombres y hablar a través de muchas voces. Nunca debemos estar seguros, escribió William Butler Yeats en sus Ideas del Bien y del Mal, de que no fue una mujer que pisaba el lagar la que inició ese sutil cambio en las mentes de los hombres, o que la pasión no comenzó en la mente de algún pastorcillo, iluminando sus ojos por un momento antes de seguir su camino. Déjame contarte la historia de una amiga mía muy querida, en ese momento diseñadora de vestuario del Music Hall de Nueva York. Me contó, un día, su dificultad para trabajar con uno de los productores que invariablemente criticaba y rechazaba injustamente su mejor trabajo, que a menudo era grosero y le parecía deliberadamente injusto. Al escuchar su historia, le recordé, como te lo estoy recordando a ti, que los hombres solo pueden hacernos eco de lo que les susurramos en secreto. No me cabía la menor duda de que discutía en silencio con el productor, no en carne y hueso, sino en momentos de tranquilidad para sí misma. Confesó que hacía exactamente eso todas las mañanas mientras caminaba hacia el trabajo. Le pedí que cambiara su actitud hacia él, que asumiera que él la estaba felicitando por sus finos designios y ella, a su vez, le estaba agradeciendo sus elogios y amabilidad. Esta joven diseñadora siguió mi consejo y mientras caminaba hacia el teatro, imaginó una relación perfecta del productor elogiando su trabajo y ella, a su vez, respondiendo con gratitud por su aprecio. Así lo hizo mañana tras mañana y, en muy poco tiempo, descubrió por sí misma que su propia actitud determinaba el escenario de su existencia. El comportamiento del productor se revirtió por completo. Se convirtió en el empleador profesional más agradable que había encontrado. Su comportamiento no hacía más que hacerse eco de los cambios que ella había susurrado en su interior. Lo que hizo fue por el poder de la imaginación. La fantasía de ella guió a la de él, y ella misma le dictó el discurso que finalmente tuvieron juntos en el momento en que ella aparentemente caminaba sola. Pongámonos, aquí y ahora, un ejercicio diario de control y disciplina de nuestra imaginación. ¿Qué mejor comienzo que imaginar lo mejor que sabemos para un amigo? No hay carbón de carácter tan muerto que no brille y arda si se gira ligeramente. No culpes, solo resuelve. La vida, como la música, puede, por un nuevo escenario, convertir todas sus discordias en armonías. Representa a tu amigo ante ti mismo como si ya expresara lo que él desea ser. Sepamos que con cualquier actitud que nos acerquemos a otro, una actitud similar se acerca a nosotros. ¿Cómo podemos hacer esto? Haz lo que hizo mi amigo. Para establecer una buena relación, llama mentalmente a tu amigo. Enfoca tu atención en él y llámalo mentalmente como lo harías para atraer su atención si lo vieras en la calle. Imagínate que te ha respondido, escucha mentalmente su voz, imagina que te está hablando del gran bien que has deseado para él. Tú, a su vez, le hablas de tu alegría al ser testigo de su buena fortuna. Habiendo escuchado mentalmente lo que querías escuchar, habiéndote emocionado con las noticias escuchadas, sigue con tu tarea diaria. Tu conversación imaginada debe despertar lo que afirmó, la aceptación del fin quiere los medios. Y la reflexión más sabia no podría idear medios más eficaces que los que se quieren mediante la aceptación del fin. Sin embargo, tu conversación con tu amigo debe ser de una manera que no exprese la menor duda en cuanto a la verdad de lo que imaginas que escuchas y dices. Si no controlas tu imaginación, descubrirás que estás oyendo y diciendo todo lo que antes oías y decías. Somos criaturas de costumbres, y el hábito, aunque no es ley, actúa como la ley más imperiosa del mundo. Con este conocimiento del poder de la imaginación, sé como el hombre disciplinado y transforma tu mundo imaginando y sintiendo solo lo que es hermoso y de buena reputación. La hermosa idea que despiertas en ti mismo no dejará de despertar su afinidad en los demás. No esperes 4 meses a la cosecha. Hoy es el día para practicar el control y la disciplina de tu imaginación. El hombre solo está limitado por la debilidad de la atención y la pobreza de la imaginación. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien sostenida, firme y repetidamente enfocada en el objetivo a lograr. Ahora es el tiempo aceptable para dar belleza por ceniza, alegría por luto, alabanza por el espíritu de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. Ahora es el momento de controlar nuestra imaginación y atención. Por control, no me refiero a la restricción por la fuerza de voluntad, sino más bien a la cultivación a través del amor y la compasión. Con gran parte del mundo en discordia, no podemos enfatizar lo suficiente el poder del amor imaginativo. Amor imaginativo, ese es mi tema el próximo domingo por la mañana cuando hablaré en nombre del Dr. Bailes mientras está de vacaciones. Los servicios se llevarán a cabo como siempre en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard, cerca de la Ciénega a las 10:30. Como es el mundo, así es el individuo, debería cambiarse por como es el individuo, así es el mundo. Y espero poder llevar a cada uno de ustedes presentes el verdadero significado de las palabras de Zacarías: hablad cada uno la verdad a su prójimo, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¡Qué maravilloso reto para ti y para mí! Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Como un hombre imagina, así es él. Aférrate al amor en tu imaginación. Al crear un ideal dentro de tu esfera mental, puedes aproximarte a esta imagen ideal hasta que te conviertas en uno y lo mismo con ella, transformándote así en ella, o más bien, absorbiendo sus cualidades en el núcleo mismo de tu ser. Nunca, nunca, pierdas de vista el poder que está dentro de ti. El amor imaginativo eleva lo invisible a la vista y nos da agua en el desierto. Construye para el alma su único lugar adecuado para permanecer. La belleza, el amor y todo lo bueno son el jardín, pero el amor imaginativo es el camino hacia el jardín. Siembra una conversación imaginaria, cosechas un acto. Siembra un acto, cosechas un hábito. Siembra un hábito, cosechas un carácter. Siembra un carácter, cosechas tu destino. A través de la imaginación, todos estamos cosechando nuestros destinos, ya sean buenos, malos o indiferentes. La imaginación tiene pleno poder de realización objetiva y cada etapa del progreso o retroceso del hombre se realiza mediante el ejercicio de la imaginación. Creo con William Blake, lo que parece ser, es, para aquellos a quienes les parece ser, y produce las consecuencias más terribles para aquellos a quienes les parece ser, incluso de tormentos, desesperación y muerte eterna. Por medio de la imaginación y el deseo nos convertimos en lo que deseamos ser. Afirmémonos a nosotros mismos que somos lo que imaginamos. Si persistimos en la suposición de que somos lo que deseamos ser, nos transformaremos en lo que nos hemos imaginado ser. Nacimos por un milagro natural de amor y durante un breve espacio de tiempo nuestras necesidades fueron todas el cuidado de otros. En esa simple verdad reside el secreto de la vida. Excepto por amor, no podemos vivir verdaderamente en absoluto. Nuestros padres, en sus individualidades separadas, no tienen poder para transmitir la vida. Entonces, volvemos a la verdad básica de que la vida es hija del amor. Por lo tanto, sin amor, no hay vida. Por lo tanto, es racional decir que Dios es amor. El amor es nuestro derecho de nacimiento. El amor es la necesidad fundamental de nuestra vida. No vayas a buscar lo que eres. Aquellos que van en busca del amor solo manifiestan su propia falta de amor y los que no tienen amor nunca encuentran el amor. Solo los amorosos encuentran el amor y nunca tienen que buscarlo. 3. Oración contestada. ¿Alguna vez has tenido respuesta a una oración? ¿Qué no darían los hombres solo por estar seguros de que cuando oran, algo definitivo sucederá? Por esta razón, me gustaría tomarme un poco de tiempo para ver por qué algunas oraciones son contestadas y otras aparentemente caen en tierra seca. Cuando oréis, creed que recibiréis y recibiréis. Creed que recibís es la condición impuesta al hombre. A menos que creamos que recibimos, nuestra oración no será contestada. Una oración, concedida, implica que se hace algo como consecuencia de la oración que de otro modo no se habría hecho. Por lo tanto, el que ora es el resorte de la acción, la mente que dirige y el que concede la oración. Tal responsabilidad el hombre se niega a asumir, porque la responsabilidad al parecer es la pesadilla invisible de la humanidad. Todo el mundo natural está construido sobre la ley. Sin embargo, entre la oración y su respuesta no vemos tal relación. Sentimos que Dios puede responder o ignorar nuestra oración, que nuestra oración puede dar en el blanco o puede fallar. La mente todavía no está dispuesta a admitir que Dios se somete a sus propias leyes. ¿Cuánta gente cree que hay, entre la oración y su respuesta, una relación de causa y efecto? Echemos un vistazo a los medios empleados para curar a los 10 leprosos como se relata en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Lo que nos llama la atención en esta historia es el método que se utilizó para elevar su fe a la intensidad necesaria. Se nos dice que los 10 leprosos apelaron a Jesús para que tuviera misericordia de ellos, es decir, para que los sanara. Jesús les ordenó que fueran y se mostraran a los sacerdotes, y mientras iban, quedaban limpios. La ley mosaica exigía que cuando un leproso se recuperaba de su enfermedad, debía presentarse al sacerdote para obtener un certificado de salud restaurada. Jesús impuso una prueba sobre la fe de los leprosos y suministró un medio por el cual su fe podía elevarse a su plena potencia. Si los leprosos se negaban a ir, no tenían fe y, por lo tanto, no podían ser curados. Pero, si le obedecían, la plena comprensión de lo que implicaba su viaje irrumpiría en sus mentes a medida que avanzaban y este pensamiento dinámico los sanaría. Así que leemos, a medida que iban, eran limpiados. Usted, sin duda, ha escuchado a menudo las palabras de ese antiguo e inspirador himno, oh, qué paz perdemos a menudo, oh, qué dolor inútil soportamos, todo porque no llevamos todo a Dios en oración. Yo mismo llegué a esta convicción a través de la experiencia, siendo llevado a meditar sobre la naturaleza de la oración. Creo en la práctica y la filosofía de lo que los hombres llaman oración, pero no todo lo que recibe ese nombre es realmente oración. La oración es la elevación de la mente a lo que buscamos. La primera palabra de corrección es siempre levántate. Eleva siempre la mente hacia aquello que buscamos. Esto se hace fácilmente asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. ¿Cómo te sentirías si tu oración fuera contestada? Bueno, asume ese sentimiento hasta que experimentes en la imaginación lo que experimentarías en la realidad si tu oración fuera contestada. La oración significa entrar en acción mentalmente. Significa mantener la atención en la idea del deseo cumplido hasta que llene la mente y expulse todas las demás ideas de la conciencia. Esta afirmación de que la oración significa entrar en acción mentalmente y mantener la atención en la idea del deseo cumplido hasta que llene la mente y expulse todas las demás ideas de la conciencia, no significa que la oración sea un esfuerzo mental, un acto de voluntad. Por el contrario, la oración debe ser contrastada con un acto de voluntad. La oración es una rendición. Significa abandonarse a la sensación del deseo cumplido. Si la oración no trae respuesta, hay algo mal con la oración y la falla generalmente radica en demasiado esfuerzo. Una grave confusión surge en la medida en que los hombres identifican el estado de oración con un acto de voluntad en lugar de contrastarlo con un acto de voluntad. La regla soberana es no hacer ningún esfuerzo, y si esto se observa, intuitivamente caerás en la actitud correcta. La creatividad no es un acto de voluntad, sino una receptividad más profunda, una susceptibilidad más aguda. La aceptación del fin, la aceptación de la oración contestada, encuentra los medios para su realización. Siéntete en el estado de la oración contestada hasta que el estado llene la mente y expulse a todos los demás estados de tu conciencia. Por lo que debemos trabajar no es por el desarrollo de la voluntad, sino por la educación de la imaginación y la estabilización de la atención. La oración tiene éxito al evitar el conflicto. La oración es, sobre todas las cosas, fácil. Su mayor enemigo es el esfuerzo. El poderoso se entrega por completo solo a lo que es más suave. La riqueza del cielo no puede ser tomada por una voluntad fuerte, sino que se entrega a sí misma, como un regalo gratuito, al momento gastado por Dios. A lo largo de las líneas de menor resistencia viajan tanto las fuerzas espirituales como las físicas. Debemos actuar bajo la suposición de que ya poseemos lo que deseamos, porque todo lo que deseamos ya está presente dentro de nosotros. Solo espera ser reclamado. Que debe ser reclamado es una condición necesaria por la cual realizamos nuestros deseos. Nuestras oraciones son contestadas si asumimos el sentimiento del deseo cumplido y continuamos en esa suposición. Uno de los ejemplos más hermosos de una oración contestada que presencié en mi propia sala de estar. Una señora muy encantadora de fuera de la ciudad vino a verme con respecto a la oración. Como no tenía a nadie con quien dejar a su hijo de 8 años, lo trajo con ella el momento de nuestra entrevista. Aparentemente, estaba absorto jugando con un camión de juguete, pero al final de la entrevista con su madre dijo, «Señor Neville, ahora sé cómo orar. Sé lo que quiero, un cachorro de collie, y puedo imaginar que lo estoy abrazando todas las noches en mi cama». Su madre nos explicó a él y a mí las imposibilidades de su oración, el costo del cachorro, su hogar confinado, incluso su incapacidad para cuidar al perro adecuadamente. El niño miró a los ojos de su madre y simplemente dijo, «Pero, madre, ahora sé cómo orar». Y lo hizo. 2 meses más tarde, durante una semana de la bondad hacia los animales en su ciudad, se pidió a todos los niños de la escuela que escribieran un ensayo sobre cómo amarían y cuidarían a una mascota. Has adivinado la respuesta. Su ensayo, de los 5.000 presentados, ganó el premio, y ese premio, entregado por el alcalde de la ciudad al muchacho, fue un cachorro de collie. El niño realmente asumió la sensación de su deseo cumplido, abrazando y amando a su cachorro todas las noches. La oración es un acto de amor imaginativo que será el tema de mi mensaje el próximo domingo por la mañana a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard cerca de la Ciénega. Es mi deseo, el próximo domingo, poder explicarle cómo usted, como el joven, podéis rendiros a las bellas imágenes de vuestros deseos y persistir en vuestra oración aunque se os diga, como al muchacho, que vuestros deseos son imposibles. La necesidad de persistir en la oración se nos muestra en la Biblia. ¿Quién de vosotros, preguntó Jesús, irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de un viaje, y no tengo nada que ponerle delante, y él, desde dentro, responderá y dirá, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante y le dé porque es su amigo, sin embargo, a causa de su importunidad se levantará y dará todos los que necesite. Lucas 2. La palabra traducida como importunidad significa, literalmente, desvergonzada impudicia. Debemos persistir hasta que logremos imaginarnos a nosotros mismos en la situación de la oración contestada. El secreto del éxito se encuentra en la palabra perseverancia. El alma, imaginándose a sí misma en el acto, asume los resultados del acto. Al no imaginarse a sí mismo en el acto, está siempre libre del resultado. Experimenta en la imaginación lo que experimentarías en la realidad si ya fueras lo que quieres ser y asumirás el resultado de ese acto. No experimentes en la imaginación lo que quieres experimentar en la realidad y siempre estarás libre del resultado. Cuando oréis, creed que recibiréis y recibiréis. Uno debe persistir hasta que alcance a su amigo en un nivel superior de conciencia. Debe persistir hasta que su sentimiento del deseo cumplido tenga toda la viveza sensorial de la realidad. La oración es un sueño despierto controlado. Si vamos a orar con éxito, debemos fijar nuestra atención para observar el mundo tal como lo veríamos si nuestra oración fuera contestada. La atención constante no requiere ninguna facultad especial, pero sí exige el control de la imaginación. Debemos extender nuestros sentidos, observar nuestra relación cambiada con nuestro mundo y confiar en esta observación. El nuevo mundo no está ahí para captarlo, sino para sentirlo, para tocarlo. La mejor manera de observarlo es ser intensamente consciente de él. En otras palabras, podemos, al escuchar como si oyéramos y al mirar como si viéramos, realmente escuchar voces y ver escenas desde nuestro interior que de otro modo no serían audibles o visibles. Con nuestra atención centrada en el estado deseado, el mundo exterior se desmorona y entonces el mundo, como la música, por un nuevo escenario, convierte todas sus discordias en armonías. La vida no es una lucha, sino una rendición. Nuestras oraciones son contestadas por los poderes que invocamos, no por aquellos que ejercemos. Mientras los ojos se den cuenta, el alma está ciega, porque el mundo que nos mueve es el que imaginamos, no el mundo que nos rodea. Debemos entregar todo nuestro ser al sentimiento de ser el noble que queremos ser. Si algo se retiene, la oración es vana. A menudo nos vemos privados de nuestra alta meta por nuestro esfuerzo por poseerla. Estamos llamados a actuar bajo el supuesto de que ya somos el hombre que seríamos. Si hacemos esto sin esfuerzo, experimentando en la imaginación lo que experimentaríamos en la carne si hubiéramos realizado nuestra meta, descubriremos que, de hecho, la poseemos. El toque sanador está en nuestra actitud. No necesitamos cambiar nada más que nuestra actitud hacia él. Asume una virtud si no la tienes, asume el sentimiento de tu deseo cumplido. Rezad por mi alma, más cosas son forjadas por la oración de las que este mundo sueña. 4. Meditación. Muchas personas me dicen que no pueden meditar. Esto me parece un poco como decir que no pueden tocar el piano después de un intento. La meditación, como en todo arte o expresión, requiere una práctica constante para obtener resultados perfectos. Un pianista verdaderamente grande, por ejemplo, sentiría que no podría tocar lo mejor posible si se perdiera un día de práctica. Si se perdía una semana o un mes de práctica, sabría que incluso su público menos iniciado reconocería sus defectos. Lo mismo ocurre con la meditación. Si practicamos diariamente con alegría este hábito diario, lo perfeccionamos como un arte. Encuentro que aquellos que se quejan de la dificultad de la meditación no la convierten en una práctica diaria, sino que esperan hasta que algo urgente aparezca en su mundo y luego, a través de un acto de voluntad, tratan de fijar su atención en el estado deseado. Pero no saben que la meditación es la educación de la voluntad, porque cuando la voluntad y la imaginación están en conflicto, la imaginación gana invariablemente. Los diccionarios definen la meditación como fijar la atención en, como planificación en la mente, como idear y mirar hacia adelante, dedicarse a un pensamiento continuo y contemplativo. Se han escrito muchas tonterías sobre la meditación. La mayoría de los libros sobre el tema no llevan al lector a ninguna parte, porque no explican el proceso de la meditación. Todo lo que la meditación significa es una imaginación controlada y una atención bien sostenida. Simplemente mantén la atención en una determinada idea hasta que llene la mente y expulse todas las demás ideas de la conciencia. El poder de la atención se muestra como la garantía segura de una fuerza interior. Debemos concentrarnos en la idea que se va a realizar sin permitir ninguna distracción. Este es el gran secreto de la acción. Si la atención se desvía, llévala de vuelta a la idea que deseas realizar y hazlo una y otra vez hasta que la atención se inmovilice y experimente una fijación sin esfuerzo en la idea que se le presenta. La idea debe mantener la atención, debe fascinarla, por así decirlo. Toda meditación termina al fin con el pensador y éste descubre qué es lo que él mismo ha concebido. La atención del hombre indisciplinado es la sirvienta de su visión y no la de su amo. Es capturado por la presión más que por lo importante. En el acto de la meditación, como en el acto de la adoración, el silencio es nuestro mayor elogio. Mantengamos nuestros santuarios silenciosos, porque en ellos se conservan las perspectivas eternas. Día tras día, semana tras semana, año tras año, en momentos en los que no se permitía que nadie interfiriera por amor o intenciones menores, me dispuse a alcanzar el dominio sobre mi atención e imaginación. Busqué formas de hacer más mías esas luces mágicas que amanecían y se desvanecían dentro de mí. Deseaba evocarlos a voluntad y ser el dueño de mi visión. Me esforzaba por mantener mi atención en las actividades del día con una concentración inquebrantable para que, ni por un momento, la concentración disminuyera. Este es un ejercicio, un entrenamiento para las aventuras superiores del alma. No es un trabajo ligero. El trabajo del labrador, trabajando en el campo, es mucho más fácil. Los imperios no envían legiones tan rápidamente para obstruir la revuelta, ya que todo lo que está vivo en nosotros se apresura a lo largo de las autopistas nerviosas del cuerpo para frustrar nuestro estado de ánimo meditativo. El hermoso rostro de alguien a quien amamos brilla ante nosotros para encantarnos de nuestra tarea. Viejas enemistades y temores nos asedian. Si nos sentimos tentados a recorrer estas perspectivas, descubrimos, después de una hora de cavilación, que hemos sido atraídos. Hemos abandonado nuestra tarea y hemos olvidado esa fijeza de atención que nos propusimos lograr. ¿Qué hombre hay que tenga el control completo de su imaginación y atención? Una imaginación controlada y una atención estabilizada, firme y repetidamente enfocada en la idea que se va a realizar, es el comienzo de todas las operaciones mágicas. Si persiste a través de semanas y meses, tarde o temprano, a través de la meditación, crea en sí mismo un centro de poder. Entrará en un camino que todos pueden recorrer, pero por el que pocos viajan. Es un camino dentro de sí mismo donde los pies primero vacilan en la sombra y la oscuridad, pero que luego se hace brillante por una luz interior. No hay necesidad de dones especiales o genios. No se otorga a ningún individuo, sino que se gana mediante la persistencia y la práctica de la meditación. Si persiste, las oscuras cavernas de su cerebro se iluminarán y se pondrá en marcha día tras día para la hora de la meditación, como si fuera a cumplir una cita con un amante. Cuando llega, se eleva dentro de sí mismo como un buzo, demasiado tiempo bajo el agua, se levanta para respirar el aire y ver la luz. En este estado meditativo, experimenta en la imaginación lo que experimentaría en la realidad si hubiera realizado su objetivo, para que con el tiempo pueda transformarse en la imagen de su estado imaginado. La única prueba de la religión que vale la pena hacer es si es verdadera, si brota de la conciencia más profunda del individuo, si es fruto de la experiencia, o si se trata de cualquier otra cosa. Esta es la razón por la que les hablo en mi último domingo en Los Ángeles acerca de la verdadera actitud religiosa. ¿Cuál es su actitud religiosa? ¿Cuál es mi actitud religiosa? Hablaré sobre este tema el próximo domingo por la mañana a las 10:30 como invitado del Dr. Bailes. El servicio se llevará a cabo en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard cerca de la Ciénega. Me esforzaré por mostrarles que los métodos del conocimiento mental y espiritual son completamente diferentes. En efecto, conocemos una cosa mentalmente mirándola desde fuera, comparándola con otras cosas, analizándola y definiéndola, mientras que nosotros solo podemos conocer una cosa espiritualmente convirtiéndonos en ella. Debemos ser la cosa misma y no simplemente hablar de ella o mirarla. Debemos estar enamorados si queremos saber lo que es el amor. Debemos ser semejantes a Dios si queremos saber lo que Dios es. La meditación, como el sueño, es una entrada al subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. La meditación es una ilusión del sueño que disminuye la impresión del mundo exterior y hace que la mente sea más receptiva a la sugestión interior. La mente en la meditación se encuentra en un estado de relajación similar a la sensación alcanzada justo antes de quedarse dormido. Este estado es bellamente descrito por el poeta Keats en su Oda a un ruiseñor. Se dice que mientras el poeta se sentaba en el jardín y escuchaba al ruiseñor, cayó en un estado que describió como un entumecimiento somnoliento duele mis sentidos como si hubiera bebido de cicuta. Luego, después de cantar su Oda al ruiseñor, Keats se hizo esta pregunta, ¿fue una visión o un sueño despierto? Huida es la música, ¿me despierto o duermo? Esas son las palabras de alguien que ha visto algo con tal viveza o realidad que se pregunta si la evidencia de sus ojos físicos puede ser creída ahora. Cualquier tipo de meditación en la que nos encerramos en nosotros mismos sin hacer demasiado esfuerzo para pensar es un afloramiento del subconsciente. Piensa en el subconsciente como una marea que fluye y refluye. En el sueño, es una marea de inundación, mientras que en los momentos de vigilia completa, la marea está en su punto más bajo. Entre estos dos extremos hay un gran número de niveles intermedios. Cuando estamos somnolientos, soñadores, arrullados en una suave ensoñación, la marea está alta. Cuanto más despiertos y alertas estamos, más baja se hunde la marea. La marea más alta compatible con la dirección consciente de nuestros pensamientos ocurre justo antes de que nos quedemos dormidos y justo después de despertarnos. Una manera fácil de crear este estado pasivo es relajarse en una silla cómoda o en una cama. Cierra los ojos e imagina que tienes sueño, tanto sueño y mucho sueño. Actúa precisamente como si fueras a tomar una siesta. Al hacerlo, permites que la marea subconsciente se eleve a una altura suficiente para que tu suposición particular sea efectiva. Cuando intentas esto por primera vez, es posible que descubras que todo tipo de contrapensamientos intentan distraerte, pero si persistes, alcanzarás un estado pasivo. Cuando se alcanza este estado pasivo, piensa solo en cosas de buena reputación, imagina que ahora estás expresando tu ideal más elevado, no como lo expresarás, sino simplemente siente aquí y ahora que eres el noble que deseas ser. Tú lo eres ahora. Llama a tu alto ideal a la existencia imaginando y sintiendo que lo eres ahora. Creo que toda felicidad depende de la energía para asumir el sentimiento del deseo cumplido, para asumir la máscara de alguna otra vida más perfecta. Si no podemos imaginarnos a nosotros mismos diferentes de lo que somos y tratamos de asumir ese segundo yo más deseable, no podemos imponernos una disciplina a nosotros mismos, aunque podamos aceptar la disciplina de los demás. La meditación es una actividad del alma, es una virtud activa, y una virtud activa, a diferencia de la aceptación pasiva de un código, es teatral. Es dramático, es el uso de una máscara. A medida que tu meta es aceptada, te vuelves totalmente indiferente a un posible fracaso, porque la aceptación del fin quiere los medios para el fin. Cuando sales del momento de la meditación, es como si se te mostrara el final feliz de una obra de teatro en la que tú eres el actor principal. Habiendo presenciado el final en tu meditación, independientemente de cualquier estado anticlimático que encuentres, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el final ha sido perfectamente definido. La creación está terminada y lo que llamamos creatividad es en realidad solo una receptividad más profunda o una susceptibilidad más aguda de nuestra parte, y esta receptividad es no por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. A través de la meditación, despertamos dentro de nosotros un centro de luz, que será para nosotros una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. 5. La ley de la asunción. El gran místico William Blake escribió hace casi 200 años, lo que parece ser, es, para aquellos a quienes les parece ser y produce las consecuencias más terribles para aquellos a quienes les parece ser. Ahora, al principio, esta joya mística parece un poco complicada, o en el mejor de los casos ser un juego de palabras, pero no es nada de eso. Escúchalo con atención. Lo que parece ser, lo es, para aquellos a quienes les parece ser. Eso está bastante claro. Es una simple verdad sobre la ley de asunción y una advertencia de las consecuencias de su mal uso. El autor de la Epístola a los Romanos declaró en el capítulo 14, «Yo sé, y estoy persuadido por el Señor Jesús, que no hay nada inmundo en sí mismo, pero al que estima que algo es inmundo, no le es claro». Vemos por esto que no es la intuición superior, sino la ceguera pura, la que lee en la grandeza de los hombres alguna pequeñez con la que casualmente es familiar, porque lo que parece ser, lo es, para aquellos a quienes les parece ser. Experimentos realizados recientemente en dos de nuestras principales universidades revelaron esta gran verdad sobre la ley de la suposición. Afirmaron en sus comunicados a los periódicos que después de 2000 experimentos llegaron a la conclusión de que lo que ves cuando miras algo depende no tanto de lo que está allí como de la suposición que haces cuando miras. Lo que crees que es el mundo físico real es en realidad solo un mundo supuesto. En otras palabras, no definirías a tu esposo de la misma manera que lo haría tu madre. Sin embargo, ambos están definiendo a la misma persona. Tu relación particular con una cosa influye en tus sentimientos con respecto a esa cosa y te hace ver en ella un elemento que no está ahí. Si tu sentimiento en el asunto es un elemento propio, puede ser expulsado. Si se trata de una distinción permanente en el estado considerado, no puede ser descartada. Lo que hay que hacer es intentarlo. Si puedes cambiar tu opinión de otro, entonces lo que ahora crees de él no puede ser absolutamente cierto, sino relativamente cierto. Los hombres creen en la realidad del mundo exterior porque no saben cómo enfocar y condensar sus poderes para penetrar en su delgada corteza. Por extraño que parezca, no es difícil penetrar en esta visión de los sentidos. Para quitar el velo de los sentidos, no empleamos gran esfuerzo, el mundo objetivo se desvanece a medida que apartamos nuestra atención de él. No tenemos más que concentrarnos en el estado deseado para verlo mentalmente, pero para darle realidad de modo que se convierta en un hecho objetivo, debemos enfocar nuestra atención en el estado deseado hasta que tenga toda la viveza sensorial y el sentimiento de la realidad. Cuando, a través de la atención concentrada, nuestro deseo parece poseer la distinción y el sentimiento de la realidad, cuando la forma del pensamiento es tan vívida como la forma de la naturaleza, le hemos dado el derecho de convertirse en un hecho visible en nuestras vidas. Cada hombre debe encontrar el medio que mejor se adapte a su naturaleza para controlar su atención y concentrarla en el estado deseado. Encuentro para mí que el mejor estado es el de la meditación, un estado de relajación similar al sueño, pero un estado en el que todavía estoy conscientemente en control de mi imaginación y soy capaz de fijar mi atención en un objeto mental. Si es difícil controlar la dirección de su atención mientras se encuentra en este estado similar al sueño, es posible que le resulte muy útil mirar fijamente a un objeto. No mires a su superficie, sino más bien dentro y más allá de cualquier objeto simple, como una pared, una alfombra o cualquier objeto que posea profundidad. Colócalo para que devuelva la menor reflexión posible. Imagina, entonces, que en esta profundidad estás viendo y oyendo lo que quieres ver y oír hasta que tu atención esté ocupada exclusivamente por el estado imaginado. Al final de tu meditación, cuando despiertas de tu sueño controlado, te sientes como si hubieras regresado de una gran distancia. El mundo visible que habías excluido regresa a la conciencia y, por su sola presencia, te informa de que te has engañado a ti mismo creyendo que el objeto de tu contemplación era real. Pero si permaneces fiel a tu visión, esta actitud mental sostenida dará realidad a tus visiones y se convertirán en hechos concretos visibles en tu mundo. Define tu ideal más elevado y concentra tu atención en él hasta que te identifiques con él. Asume la sensación de serlo, la sensación que sería tuya si ahora la encarnaras en tu mundo. Esta suposición, aunque ahora negada por sus sentidos, si persiste en ella, se convertirá en un hecho en su mundo. Sabrás cuando has tenido éxito en fijar el estado deseado en la conciencia simplemente mirando mentalmente a las personas que conoces. Esta es una maravillosa revisión de ti mismo, ya que tus conversaciones mentales son más reveladoras que tus conversaciones físicas. Sí, en tus conversaciones mentales con los demás, hablas con ellos como lo hacías antes, entonces no has cambiado tu concepto del yo, porque todos los cambios en los conceptos del yo resultan en una relación cambiada con el mundo. Recuerda lo que se dijo antes. Lo que ves cuando miras algo depende no tanto de lo que hay allí como de la suposición que haces cuando miras. Por lo tanto, la asunción del deseo cumplido debería hacerte ver el mundo mentalmente como lo harías físicamente si tu suposición fuera un hecho físico. El hombre espiritual habla al hombre natural a través del lenguaje del deseo. La clave para progresar en la vida y para el cumplimiento de los sueños está en la pronta obediencia a la voz. La obediencia sin vacilación a su voz es una asunción inmediata del deseo cumplido. Desear un estado es tenerlo. Como dijo Pascal, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado ya. El hombre, al asumir el sentimiento del deseo cumplido y luego vivir y actuar de acuerdo con esta convicción, cambia su futuro en armonía con su asunción. Cambiar su futuro es el derecho inalienable de los individuos amantes de la libertad. No habría progreso en el mundo si no fuera por el descontento divino en el hombre que lo impulsa a niveles cada vez más altos de conciencia. He elegido este tema tan cercano a los corazones de todos nosotros, Cambiando tu futuro, para mi mensaje del próximo domingo por la mañana. Voy a tener la gran alegría de hablar en nombre del Dr. Bailes mientras él está de vacaciones. El servicio se llevará a cabo a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard, cerca de la Ciénega Boulevard. Puesto que el derecho a cambiar nuestro futuro es nuestro derecho de nacimiento como hijos de Dios, aceptemos su desafío y aprendamos cómo hacerlo. Una vez más hoy, hablando de cambiar su futuro, deseo subrayar la importancia de una verdadera transformación del yo, no simplemente una ligera alteración de las circunstancias que, en cuestión de momentos, nos permitirá volver a caer en el viejo hombre insatisfecho. En tu meditación, permite que los demás te vean como te verían si este nuevo concepto de ti mismo fuera un hecho concreto. siempre pareces a los demás la encarnación del ideal que inspiras. Por lo tanto, en la meditación, cuando contemplas a los demás, debes ser visto por ellos mentalmente como te verían físicamente si tu concepción de ti mismo fuera un hecho objetivo. Es decir, en la meditación, imaginas que te ven expresando a este hombre más noble que deseas ser. Si asumes que eres lo que quieres ser, tu deseo se cumple y, en su cumplimiento, todo anhelo de ser se neutraliza. Esto, también, es una excelente comprobación de ti mismo en cuanto a si realmente has tenido éxito o no en cambiarte a ti mismo. No puedes seguir deseando lo que se ha realizado. Más bien, estás de humor para dar gracias por un regalo recibido. Tu deseo no es algo que trabajas para cumplir, es reconocer algo que ya posees. Es asumir el sentimiento de ser lo que deseas ser. Creer y ser son uno. El que concibe y su concepción son uno. Por lo tanto, lo que te concibes a ti mismo nunca puede estar tan lejos como para estar cerca, porque la cercanía implica separación. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. La fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que aún no se ha visto. Si asumes que eres el más fino y noble que deseas ser, verás a los demás tal como están relacionados con tu elevada suposición. Todos los hombres ilustrados desean el bien de los demás. Si lo que buscas es el bien de otro, debes usar la misma contemplación controlada. En la meditación, debes representarte al otro como si ya fuera o tuviera la grandeza que deseas para él. En cuanto a ti mismo, tu deseo por otro debe ser intenso. Es a través del deseo que te elevas por encima de tu esfera actual y el camino del anhelo a la realización se acorta a medida que experimentas en la imaginación todo lo que experimentarías en la carne si tú o tu amigo fueran la encarnación del deseo que tienes para ti o para él. La experiencia me ha enseñado que esta es la manera perfecta de lograr mis grandes metas para los demás, así como para mí mismo. Sin embargo, mis propios fracasos me condenarían si insinuara que he dominado completamente el control de mi atención. Puedo, sin embargo, con el antiguo maestro decir, esta única cosa hago, olvidando las cosas que están atrás y extendiéndome hacia las cosas que están delante, prosigo hacia la meta para el premio. 6. Verdad. Deseo hacer una pregunta a cada uno de ustedes que me escuchan hoy, una pregunta que debe estar cerca del corazón de todos nosotros con respecto a la verdad. Si un hombre conocido por ti como un asesino irrumpiera en tu casa y preguntara por el paradero de tu madre, ¿le dirías dónde estaba? ¿Le dirías la verdad? ¿Lo harías? Me aventuro a que no, espero que no. En el más místico de los evangelios, en el Evangelio de San Juan, leemos, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Ahí radica un desafío para todos nosotros, la verdad os hará libres. Si dijeras la verdad acerca de tu madre, ¿la dejarías en libertad? De nuevo, en Juan leemos, «Santifícalos por la verdad». Si entregaras a tu madre a un asesino, ¿la santificarías? ¿Cuál es, entonces, la verdad de la que habla tan constantemente la Biblia? La verdad de la Biblia siempre va unida al amor. La verdad de la Biblia es la realización espiritual de la vida consciente en Dios hacia la cual el alma humana evoluciona a través de toda la eternidad. La verdad es una iluminación cada vez mayor. Nadie que busque sinceramente la verdad tiene por qué temer el resultado, pues cada vez que se levanta una verdad anterior pone a la vista alguna verdad más grande que había ocultado. El verdadero buscador de la verdad no es una persona engreída, crítica y más santa que tú. Más bien, el verdadero buscador de la verdad sabe que las palabras de Zacarías son verdaderas. Hablad verdad a su prójimo, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. El buscador de la verdad no juzga por las apariencias, ve lo bueno, la verdad en todo lo que observa. Sabe que un juicio verdadero no tiene por qué conformarse a la realidad externa a la que se refiere. Nunca estamos tan ciegos a la verdad como cuando vemos las cosas como parecen ser. Solo las imágenes que idealizan realmente representan la verdad. Nunca es una perspicacia superior, sino más bien una ceguera pura que lee en la grandeza de otro alguna pequeñez con la que resulta familiar. Todos conocemos al menos a un chismoso mezquino que no solo imagina el mal contra su prójimo, sino que también insiste en difundir ese mal por todas partes. Sus crueles acusaciones siempre van acompañadas de la declaración, es un hecho o sé que es la verdad. Qué lejos de la verdad está. Incluso si fuera la verdad, ya que él sabe la verdad, es mejor no expresarla, porque una verdad dicha con mala intención vence a todas las mentiras que puedas inventar. Un hombre así no es un buscador de la verdad revelada en la Biblia. No busca tanto la verdad como el apoyo a su propio punto de vista. Con sus prejuicios, abre una puerta por la que entran sus enemigos y hacen suyos los lugares secretos de su corazón. Busquemos sinceramente la verdad tal como la expresa Robert Browning. La verdad está dentro de nosotros mismos, no se levanta de las cosas externas, lo que UDE pueda creer. Hay un centro inmortal en todos nosotros, donde la verdad mora en plenitud. La verdad que está dentro de nosotros está gobernada por el amor imaginativo. Conociendo esta gran verdad, ya no podemos imaginar el mal contra ningún prójimo. Imaginaremos lo mejor de nuestro prójimo. Creo que dondequiera que la actitud del hombre hacia la vida esté gobernada por el amor imaginativo, allí es religioso, allí adora, allí percibe la verdad. Voy a hablar sobre este tema el próximo domingo por la mañana, cuando mi título será Amor Imaginativo. En ese momento, tendré el placer y el privilegio de tomar el servicio del Dr. Frederick Bales en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard cerca de la Ciénega. El servicio se llevará a cabo como el Dr. Bales siempre lo dirige a las 10:30 de la mañana del domingo. Es un deseo intuitivo de toda la humanidad ser un ser más fino y más noble, hacer lo que ama. Pero podemos hacerlo amoroso solo cuando todo lo que imaginamos está lleno de amor por nuestro prójimo. Entonces conocemos la verdad que libera a toda la humanidad. Creo que este es un mensaje que nos ayudará a todos en el arte de vivir una vida mejor y mejor. El amor infinito en origen impensable se llamaba Dios, el Padre. El amor infinito en la expresión creativa fue llamado Dios, el Hijo. El amor infinito en la interpenetración universal, en la inmanencia infinita y en la procesión eterna, fue llamado Dios, el Espíritu Santo. Debemos aprender a conocernos a nosotros mismos como amor infinito, como el bien y no como el mal. Esto no es algo en lo que tengamos que convertirnos, es, más bien, para nosotros reconocer algo que ya somos. La cuna original de la imaginación es el amor. El amor es su savia vital. En la medida en que la imaginación retiene la sangre de su propia vida, sus visiones son imágenes de la verdad. Entonces refleja la identidad viva de la cosa que contempla. Pero si la imaginación niega el mismo poder que la ha traído a su nacimiento, entonces comenzará la clase más terrible de horror. En lugar de devolver imágenes vivas de la verdad, la imaginación volará hacia lo opuesto del amor. El miedo y sus visiones serán entonces pervertidos y reflejos retorcidos proyectados sobre una pantalla de fantasía espantosa. En lugar de ser el poder supremamente creativo, se convertirá en el agente activo de la destrucción. Allí donde la actitud del hombre ante la vida es verdaderamente imaginativa, allí el hombre y Dios se funden en una unidad creativa. Recuerden que el amor es siempre creativo, causante en todas las esferas, desde la más alta hasta la más baja. Nunca ha existido pensamiento, palabra o acción que no haya sido causado por el amor o por su opuesto, el miedo de algún tipo, incluso si fuera solo un deseo de un objetivo no muy digno. El amor y el miedo son el resorte principal de nuestra maquinaria mental. Todo es un pensamiento antes de convertirse en una cosa. Sugiero la búsqueda de un ideal elevado para hacer que un hecho de ser se convierta en un hecho de conciencia y hacerlo entrenando la imaginación para darse cuenta de que la única atmósfera en la que realmente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser es el amor infinito. Dios es amor. El amor nunca falla. El espíritu creativo infinito es amor. El impulso que hizo que la conciencia incondicionada infinita se condicionara a sí misma en millones de formas sensibles es el amor. El amor considerado como una abstracción, aparte de un objeto, es impensable. El amor no es amor si no hay amado. El amor solo se hace pensable en la relación, en el proceso, en el acto. Reconozcamos con Dweck que el que no quiere vivir por amor debe ser subyugado por el miedo, y fijémonos el más alto de los ideales para amar y vivir. Pero nuestros ideales más elevados no bendicen a menos que desciendan y se hagan carne. Debemos hacer de los resultados y logros la prueba crucial de nuestra imaginación y nuestro amor, porque la encarnación es la única realización verdadera. Nuestra fidelidad debe ser a la suma de toda la verdad que conocemos y debe ser absoluta. De lo contrario, esa verdad carece de vehículo y no puede encarnarse en nosotros. El concepto que tenemos de nosotros mismos determina el escenario de nuestras vidas. Siempre somos nuestros propios carceleros. Las puertas de la prisión, que creíamos cerradas, están realmente entreabiertas, esperando que veamos la verdad. El hombre siempre se rodea de la verdadera imagen de sí mismo, dijo Emerson. Cada espíritu se construye una casa y más allá de su casa, un mundo, y más allá de su mundo, un cielo. Sepan entonces que el mundo existe para ustedes el fenómeno es perfecto. Lo que somos eso solo lo podemos ver. Todo lo que Adán tuvo, todo lo que el César pudo, tú lo tienes y lo puedes hacer. Adán llamó a su casa cielo y tierra. César llamó a su casa, Roma. Tal vez llames al tuyo un oficio de zapatero, o 100 acres de tierra, o una buhardilla de erudito. Sin embargo, línea por línea, y punto por punto, vuestro dominio es tan grande como el de ellos, aunque sin nombres tan hermosos. Construye, por lo tanto, tu propio mundo y tan pronto como confirmes tu vida a la idea pura en tu mente, eso despegará sus grandes proporciones. La verdad es nuestra realidad interior secreta, la causa, el significado, la relación de nuestras vidas con todas las cosas. Dejemos que la verdad nos lleve hacia el cielo, expandiendo nuestras concepciones, aumentando nuestro entendimiento hasta que conozcamos la verdad y seamos libres. 7. ¿Piedra, agua o vino? Ha sido un privilegio y un placer dirigirme a las audiencias dominicales del Dr. Frederick Beals en los últimos años. Hoy, voy a extender el privilegio de hablarles a ustedes, su audiencia invisible de la radio. Esta será una serie de charlas muy prácticas, ya que mis temas se basarán en gran parte en la Biblia, el más espiritual de todos los libros. Y estoy firmemente convencido de que lo que es más profundamente espiritual es, en realidad, lo más directamente práctico. Todos los errores que se cometen en la interpretación bíblica provienen de referir declaraciones cuya intención es espiritual y mística, e implicar principios o estados a tiempos, personas o lugares. En cierto sentido, ni una sola obra de las Escrituras es verdadera según la carta. Sin embargo, yo digo que cada palabra es verdadera, pero las Escrituras son verdaderas solo como Él quiso que los que las hablaron, son verdaderas como Dios las quiso, no como el hombre las quiere. Una interpretación espiritual y simbólica por sí sola produce la verdad, mientras que una aceptación literal no sirve de nada. La Biblia contiene elementos históricos, pero siempre se usan como lenguaje pictórico de grandes ideas. La narración del Evangelio debe ser estudiada para que podamos conocerla. No transmite el conocimiento de inmediato. Llegar a conocer es un proceso gradual, una experiencia interior progresiva. Dios se revela dentro de nosotros cuando somos capaces de recibirlo. Los significados profundos siempre han sido reconocidos parcialmente por unos pocos, como se encontrará consultando los escritos de los videntes de todas las épocas pasadas. Al asignar a la Biblia su significado propio, es necesario recordar que, como escrituras místicas, trata principalmente, no de cosas o personas materiales, sino de significados espirituales. La Biblia no está dirigida al sentido externo o a la razón, sino al alma. Su objetivo no es dar un relato histórico de la vida física, sino exhibir las posibilidades espirituales de la humanidad en general, porque la religión no es por naturaleza histórica y depende de acontecimientos sensibles reales, sino que consiste en procesos tales como la fe y la redención. Estos, siendo interiores a todos los hombres, subsisten independientemente de lo que un hombre en particular haya hecho en cualquier momento. El valor perenne de la Biblia es su valor simbólico. Hay grandes controversias en cuanto a lo que es y lo que no es histórico en la Biblia, pero recordemos que si pudiéramos resolver todas las cuestiones históricas mañana, eso no nos daría religión, ni le daría a la Biblia un valor de oferta. Todo depende de que encontremos el valor simbólico de los hechos. Un hecho de la historia pasada no tiene nada que ver con la religión de hoy en día, a menos que se presente como un símbolo de una realidad detrás de sí mismo. La Biblia es una revelación de la verdad expresada en el simbolismo divino. Desde el punto de vista literal, la redacción puede resultar confusa a veces. Es el simbolismo, por sí solo, el que es precioso y digno de nuestros mejores esfuerzos para dilucidarlo. Toda la escritura fue escrita desde el misterio interior y no con un sentido místico puesto en ella. Las historias esconden un significado subyacente, y la tarea de la interpretación de las escrituras es descubrir estas verdades psicológicas que se expresan en este simbolismo. Nosotros, aquí, no estamos interesados en el significado superficial de la escritura, ya sea razonable o absurdo, porque en ningún caso constituye la verdad interna que estamos buscando. A lo largo de los siglos, hemos tomado erróneamente la personificación de las personas, la alegoría de la historia, el vehículo que transmitía la instrucción por la instrucción misma y el primer sentido burdo por el sentido último que se pretende. En la mayoría de las pequeñas cosas de la vida, esta confusión tiene consecuencias triviales. Pero el error que surge cuando se lleva la confusión a cuestiones de mayor importancia, como la religión, asume proporciones gigantescas. Durante siglos, los hombres han buscado ansiosamente fragmentos de evidencia que pudieran estar relacionados con los acontecimientos descritos en la Biblia. Si bien la mayoría de la gente cree que sus personajes vivieron, nunca se ha encontrado ninguna prueba de sus vidas en la tierra y es posible que nunca se encuentre. Esto no es importante, porque los maestros de la antigüedad no escribían historia, sino una lección alegórica de ciertos principios básicos que vestían con el ropaje de la historia. La forma de las diversas historias de la Biblia es tan distinta de su sustancia como la forma de un grano de trigo es distinta del germen de vida dentro de él. Del mismo modo que los órganos asimilativos del cuerpo discriminan entre el alimento que puede ser incorporado al sistema físico y el alimento que debe ser desechado, así también las facultades intuitivas despiertas descubren, bajo la alegoría y la parábola, el germen de la vida psicológica, y alimentándose de él, desechan la ficción que lo transmitía. La Biblia es el libro más vendido en este país. Es probablemente el menos leído y, sin duda, el menos comprendido. A lo largo de la Biblia, se utilizan los símbolos de la piedra, el agua y el vino. Las piedras de la Biblia son sus verdades literales. Los 10 mandamientos, se nos dice, fueron escritos en piedra. El agua de la Biblia es el significado psicológico escondido en estas verdades literales de piedra. Te doy aguas vivas, es decir, el conocimiento interior que puede hacer de estas historias una realidad viva en tu vida. El vino que debes hacer para ti mismo a través del uso sabio de esta agua viva o verdad psicológica. Esta es una necesidad absoluta para el hombre verdaderamente religioso. Esto es lo que Sir Walter Scott quiso decir cuando dijo: la mayor educación del hombre es la que se da a sí mismo. El domingo por la mañana, hablaré sobre, ¿eres piedra, agua o vino? Estaré tomando el servicio del Dr. Bailes a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard cerca de la Ciénega. Cuando escuchen este mensaje, pueden preguntarse, ¿son de piedra, de agua o de vino? Usted puede juzgar si su comprensión de la Biblia es meramente literal, psicológica o verdaderamente espiritual y, por lo tanto, profundamente práctica. La Biblia, de principio a fin, trata de trascender la violencia que caracteriza el nivel actual de ser de la humanidad. Afirma la posibilidad de un desarrollo de otro nivel de superación de la violencia. El punto de vista adoptado es que la meta del hombre es este desarrollo interior, que es la única psicología real. Apartar la Biblia de su idea central de renacimiento, que significa una evolución interior e implica la existencia de un nivel superior, es no entender nada de su verdadero significado. La palabra de Dios, es decir, la enseñanza psicológica de la Biblia, es hacer que un hombre sea diferente, primero en pensamiento y luego en ser, para que se convierta en un nuevo hombre o nazca de nuevo. Cada vez que una actitud completamente nueva entra en la vida de una persona, se ha producido un renacimiento psicológico hasta cierto punto. El hombre quiere ser mejor, no diferente. La Biblia habla, no de ser mejor, sino de otro hombre, un hombre renacido. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El hombre que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra para aquellos incapaces de ver un significado más profundo. La piedra representa la forma más externa y literal de la verdad espiritual, y el agua se refiere a otra forma de entender la misma verdad. El vino o el aguardiente es la forma más elevada de entenderlo. Tal como son los hombres mismos, así les parecerá Dios, escribió John Smith, el platónico de Cambridge. El Dios del moralista es, ante todo, un gran juez y maestro de escuela. El Dios de la ciencia es la ley vital impersonal e inflexible. El Dios de los salvajes es la clase de jefe que él mismo sería si tuviera la oportunidad. La conducta de ningún hombre será superior a su concepción de Dios, y su concepción de Dios está determinada por la clase de hombre que él mismo es. Porque tal como los hombres mismos son, tal les parecerá Dios, y lo que es cierto del concepto que el hombre tiene de Dios es igualmente cierto del concepto que el hombre tiene de la palabra de Dios, la Biblia. Será para él lo que es para sí mismo. Dios es Dios desde la creación. Solo la verdad es la salvación del hombre. Pero el Dios que ahora adoras, pronto no será más tu Dios. Para el alma en su desdoblamiento, cada vez más sus pensamientos se remodelan. Aprende más verdaderamente en su progreso. Como amar y adorar. 8. El sentimiento es el secreto. Recientemente, le pregunté a un hombre de negocios muy exitoso cuál era su fórmula para el éxito. Se rió y estaba un poco avergonzado. Luego respondió, supongo que es solo porque no puedo concebir el fracaso. No es nada en lo que piense mucho. Es más un sentimiento que tengo. Su declaración coincidía completamente con mis propias creencias y experimentos. Podemos pensar en algo para siempre y nunca verlo en nuestro mundo, pero una vez que sentimos su realidad, estamos obligados a encontrarlo. Cuanto más intensamente sintamos, más pronto lo encontraremos. Todos consideramos los sentimientos demasiado como efectos, y no lo suficiente como causas de los acontecimientos del día. El sentimiento no es solo el resultado de nuestras condiciones de vida, sino que también es el creador de esas condiciones. Decimos que somos felices porque estamos bien, sin darnos cuenta de que el proceso funcionará igual de bien en la dirección inversa. Estamos bien porque somos felices. Todos somos demasiado indisciplinados en nuestros sentimientos. Estar alegres por el otro es bendecirnos a nosotros mismos y a él. Estar enojado con otro es castigarnos a nosotros mismos por su culpa. La mente afligida permanece en casa aunque el cuerpo viaje hasta los confines de la tierra, mientras que la mente feliz viaja aunque el cuerpo permanezca en casa. El sentimiento es el secreto de la oración exitosa, porque en la oración nos sentimos en la situación de la oración contestada y, entonces, vivimos y actuamos de acuerdo con esa convicción. Sentir en pos de él, como sugiere la Biblia, es un despliegue gradual de las capacidades ocultas del alma. El sentimiento no cede en importancia a ningún otro. Es el fermento sin el cual no es posible ninguna creación. Todas las formas de imaginación creativa implican elementos de sentimiento. Todas las disposiciones emocionales, cualesquiera que sean, puedan influir en la imaginación creadora. Sentir por él no tiene finalidad. Es una adquisición que aumenta en proporción a la receptividad, que no ha tenido ni tendrá nunca finalidad. Una idea que no es más que una idea no produce nada y no hace nada. Actúa solo si se siente, si va acompañada de un sentimiento efectivo. En algún lugar dentro del alma hay un estado de ánimo que, si se encuentra, significa riqueza, salud y felicidad para nosotros. El deseo creativo es innato en el hombre. toda su felicidad está involucrada en este impulso de crear. Debido a que los hombres no sienten perfectamente, los resultados de sus oraciones son inciertos, cuando podrían estar perfectamente seguros. Leemos en Proverbios, el corazón alegre hace bien como una medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Los corazones de las orquestas arden en el aceite de la lámpara del rey. El espíritu canta al Señor un cántico nuevo. Toda oración verdadera tiene un semblante alegre, los buenos son ungidos con el óleo de la alegría más que sus semejantes. Observemos, pues, nuestros sentimientos, nuestras reacciones a los acontecimientos del día. Y cuidemos nuestros sentimientos aún más celosamente en el acto de la oración, porque la oración es el verdadero estado creativo. La dignidad indica que el hombre oye la música más grande de la vida y se mueve al ritmo de su significado más profundo. Si no hiciéramos nada más que imaginar y sentir lo hermoso, la reforma del mundo se llevaría a cabo de inmediato. Muchas de las historias de la Biblia tratan exclusivamente del poder de la imaginación y el sentimiento. Sintiendo a él es el clamor del buscador de la verdad. Solo la imaginación y el sentimiento pueden restaurar el Edén del que la experiencia nos ha expulsado. El sentimiento y la imaginación son los sentidos por los que percibimos el más allá. Donde termina el conocimiento, ellos comienzan. Cada sentimiento noble del hombre es la apertura para el de alguna puerta al mundo divino. Medamos a los hombres, no por la altura de sus ciudades, sino por la magnificencia de su imaginación y de sus sentimientos. Elevamos nuestro pensamiento al cielo y mezclemos nuestra imaginación con los ángeles. El mundo que nos mueve es el que imaginamos, no el mundo que nos rodea. En la imaginación yacen los continentes inexplorados y la gran aventura futura del hombre. Esta conciencia de la no finalidad en sentir según Dios ha sido la experiencia de todos los sinceros que sienten hacia Dios. Se dan cuenta de que su concepción del infinito se ha profundizado y expandido constantemente con la experiencia. Aquellos que se esfuerzan por pensar el significado de la experiencia y coordinarla con el resto de nuestro conocimiento son los místicos filosóficos, aquellos que tratan de desarrollar la facultad en sí mismos y de profundizar la experiencia son los místicos prácticos o experimentales. Algunos, y entre ellos los más grandes, han tratado de hacer ambas cosas. La religión comienza en la experiencia subjetiva. La religión es lo que un hombre hace con su soledad, porque en la soledad estamos obligados a la experiencia subjetiva. Es de la actitud religiosa de la que hablaré el próximo domingo por la mañana. Este será el último domingo por la mañana en el que tomaré el servicio para el Dr. Bailes esta temporada. El servicio se lleva a cabo a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard, cerca de la Ciénega. Una verdadera actitud religiosa es la salvación del hombre. Dios nunca cambia, somos nosotros los que estamos cambiando, nuestros ojos espirituales son cada vez más agudos, y esta ampliación de la verdad nos traerá una paz interior cada vez mayor. La mejor defensa contra el asalto engañoso a nuestra vista mental y moral es el ojo espiritual o el ojo de Dios. En otras palabras, un ideal espiritual que no puede ser cambiado por las circunstancias, un código de honor personal e integridad de nosotros mismos y buena voluntad y amor a los demás. No lo que eres, ni lo que has sido, lo contempla Dios con sus ojos misericordiosos, sino que tú quieres ser. Por las venas del hombre más humilde de la tierra corre la sangre real del ser. Por lo tanto, miremos al hombre a través de los ojos del amor imaginativo que es realmente ver con el ojo de Dios. Bajo la influencia del ojo de Dios, el ideal se eleva desde lo real como el agua es etérea por el sol hacia el país de las nubes de imágenes. Cosas completamente distantes están presentes a los ojos espirituales. El ojo de Dios hace que el sueño futuro sea un hecho presente. No hay 4 meses para cosechar, mira de nuevo, si persistimos en este ver, un día nos levantaremos con la distancia en nuestros ojos, y todo lo que permanezca estancado cerca de repente no tendrá importancia. Lo dejaremos a un lado a medida que pasemos a nuestro objetivo previsible. El hombre que realmente se encuentra a sí mismo no puede hacer otra cosa que dejarse guiar por el amor. Es de ojos demasiado puros para contemplar la iniquidad. nuestra capacidad de ayudar a los demás será proporcional a nuestra capacidad de controlarnos y ayudarnos a nosotros mismos. El día en que un hombre logre la victoria sobre sí mismo, la historia descubrirá que ha sido una victoria sobre su enemigo. El toque sanador está en una actitud, y un día el hombre descubrirá que gobierna a las almas solo con serenidad. El poderoso se entrega por completo solo a los más gentiles. Reconociendo el poder de los sentimientos, prestemos estricta atención a nuestros estados de ánimo y actitudes. Cada etapa del progreso del hombre se realiza a través del ejercicio de su imaginación y sentimiento. Al crear un ideal dentro de nuestra esfera mental, podemos sentirnos a nosotros mismos en esta imagen ideal hasta que nos volvemos uno y lo mismo con ella, absorbiendo sus cualidades en el núcleo mismo de nuestro ser. El solitario o cautivo puede, por la intensidad de su imaginación y sentimiento, efectuar miríadas de modo que pueda actuar a través de muchos hombres y hablar a través de muchas voces. Extiende tus antenas, confía en tu tacto, participa en todos los vuelos de tu imaginación y no tengas miedo de tus propias sensibilidades. La mejor manera de sentir el bien de los demás es ser más intensamente consciente de ello. Sé como mi amigo y ten más de un sentimiento por la salud, la riqueza, la felicidad que deseas. Las ideas no bendicen a menos que desciendan del cielo y se hagan carne. Haz que los resultados o logros sean la prueba crucial de la verdadera imaginación. A medida que observes estos resultados, determinarás llenar tus imágenes de amor y caminar en un estado de ánimo elevado y noble, porque sabrás con el poeta: lo que siembras, lo cosechas. Ver más allá de los campos. El sésamo era el sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad sabían. Así nace el destino del hombre. 9. Afirmar la realidad de nuestra propia grandeza. En la creación de una nueva forma de vida, debemos comenzar por el principio, con nuestra propia regeneración individual. No basta con la formación de organizaciones, de cuerpos políticos, de cuerpos religiosos, de cuerpos sociales. El problema que vemos es más profundo de lo que percibimos. La revolución esencial debe ocurrir dentro de nosotros mismos. Todo depende de nuestra actitud hacia nosotros mismos. Lo que no afirmaremos dentro de nosotros mismos nunca podrá desarrollarse en nuestro mundo. Esta es la religión por la cual vivimos, porque la religión comienza en la experiencia subjetiva, como la caridad comienza en el hogar. Sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento es la fórmula antigua y no hay otra. Todo depende de la actitud del hombre hacia sí mismo. Lo que no puede o no quiere reclamar como verdad de sí mismo nunca puede evolucionar en su mundo. El hombre está constantemente mirando a su alrededor y preguntando: ¿qué hacer? ¿Qué pasará? ¿Cuándo debería preguntarse: ¿quién soy yo? ¿Cuál es el concepto que tengo de mí mismo? Si deseamos ver el mundo como un lugar más hermoso y más grande, debemos afirmar la realidad de un ser más fino y más grande dentro de nosotros mismos. El propósito final de mi enseñanza es señalar el camino hacia esta consumación. Estoy tratando de mostrarles cómo el hombre interior debe reajustarse a sí mismo, cuál debe ser la nueva premisa de su vida, para que pueda perder su alma en el nivel que ahora conoce y encontrarla de nuevo en el nivel superior que busca. Es imposible para el hombre ver otra cosa que no sea el contenido de su propia conciencia, porque nada tiene existencia para nosotros excepto a través de la conciencia que tenemos de ella. El hombre ideal siempre está buscando una nueva encarnación, pero a menos que nosotros mismos le ofrezcamos padres humanos, es incapaz de nacer. Somos el medio por el cual se ha de efectuar la redención de la naturaleza de la ley de la crueldad. El gran propósito de la conciencia es efectuar esta redención. Si declinamos la carga y señalamos a la ley natural como una prueba concluyente de que la redención del mundo por el amor imaginativo es algo que nunca puede suceder, simplemente anulamos el propósito de nuestras vidas por falta de fe. Rechazamos los medios, los únicos medios, por los cuales debe efectuarse este proceso de redención. La única prueba de la religión que vale la pena hacer es si es verdaderamente nacida, si surge de la convicción más profunda del individuo, si es el fruto de la experiencia interior. ninguna religión es digna de un hombre a menos que le dé un sentido profundo y duradero de que todo está bien, independientemente de lo que le suceda personalmente. Los métodos del conocimiento mental y espiritual son completamente diferentes, porque conocemos una cosa mentalmente mirándola desde fuera, comparándola con otras cosas, analizándola y definiéndola. Whitehead ha definido la religión como aquello que un hombre hace con su soledad. Me gustaría añadir que creo que es lo que un hombre es en su soledad. En nuestra soledad somos conducidos a la experiencia subjetiva. Se trata, pues, de que debemos imaginarnos a nosotros mismos como el hombre ideal que deseamos ver encarnado en el mundo. Sí, en nuestra soledad, experimentamos en nuestra imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si hubiéramos logrado nuestra meta, con el tiempo nos transformaremos en la imagen de nuestro ideal. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, vestíos del hombre nuevo, hablad verdad a su prójimo. El proceso de hacer que un hecho de ser sea un hecho de conciencia es por la renovación de nuestra mente. Se nos dice que cambiemos nuestra forma de pensar. Pero no podemos cambiar nuestro pensamiento a menos que cambiemos nuestras ideas. Nuestros pensamientos son la efusión natural de nuestras ideas, y nuestras ideas más íntimas son el hombre mismo. El fin del anhelo es siempre ser, no hacer. Quédense quietos y sepan que yo soy lo que deseo. Esfuérzate siempre por ser. De nada sirven las reformas externas si tu corazón no está reformado. No se entra en el cielo refrenando nuestras pasiones, sino más bien, cultivando nuestras virtudes. Una vieja idea no se olvida volávidamente, sino que es desplazada por nuevas ideas. Desaparece cuando una idea totalmente nueva y absorbente ocupa nuestra atención. Los viejos hábitos de pensar y sentir, como las hojas muertas de roble, se mantienen hasta que son expulsados por otros nuevos. La creatividad es básicamente una receptividad más profunda, una susceptibilidad más aguda. El sueño futuro debe convertirse en un hecho presente en la mente de cualquiera que quiera alterar su vida. Toda gran representación es precedida por un periodo de profunda absorción. Cuando esa absorción se llena con nuestro ideal más elevado, cuando nos convertimos en ese ideal, entonces lo vemos manifestarse en nuestro mundo y nos damos cuenta de que el presente no retrocede hacia el pasado, sino que avanza hacia el futuro. Así es esencialmente como cambiamos nuestro futuro. Una hora que está en otra parte no tiene para nosotros un significado absoluto. Solo reconocemos el ahora cuando está al mismo tiempo aquí. Cuando nos sentimos en el estado deseado aquí y ahora, realmente hemos cambiado nuestro futuro. Es este cambiando su futuro el que espero explicarles completamente el próximo domingo por la mañana cuando hable por el Dr. Bailes a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard cerca de la Ciénega. Es mi propósito moverlos a un concepto más elevado de sí mismos y explicarles tan claramente el método por el cual pueden lograr este concepto que cada uno de ustedes salga del servicio del domingo por la mañana como un ser transformado. Las personas desalentadas necesitan desesperadamente la inspiración de grandes principios. Debemos volver a los primeros principios si queremos hablar con una voz que encienda la imaginación y despierte el espíritu. Una vez más, debo repetir, en la creación de una nueva forma de vida, debemos comenzar desde el principio con nuestra propia regeneración individual. La principal ilusión del hombre es su convicción de que puede hacer cualquier cosa. Todo el mundo piensa que puede hacer, todo el mundo quiere hacer y todos preguntan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es imposible hacer nada. Uno debe serlo. Es difícil para nosotros aceptar el hecho de que nosotros, por nosotros mismos, no hacemos nada. Es especialmente difícil porque es la verdad y la verdad siempre es difícil de aceptar para el hombre. Pero, en realidad, nadie puede hacer nada. Todo sucede, todo lo que le sucede al hombre, todo lo que hace él, todo lo que viene de él, todo esto sucede, y sucede exactamente de la misma manera que cae la lluvia, como resultado de un cambio en la temperatura en las regiones superiores de la atmósfera. Este es un desafío para todos nosotros. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos en las regiones superiores de nuestra alma? Todo depende de la actitud del hombre hacia sí mismo. Lo que no afirma como verdadero dentro de sí mismo, nunca puede desarrollarse en su mundo. Un cambio de concepto del yo es el ajuste correcto, la nueva relación entre la superficie y la profundidad del hombre. La profundización es, en principio, siempre posible, porque la profundidad última vive en cada uno, y solo es cuestión de tomar conciencia de ella. La vida exige de nosotros la voluntad de morir y nacer de nuevo. Esto no significa que muramos en la carne. Morimos en el espíritu del viejo hombre para convertirnos en el nuevo hombre, luego vemos al nuevo hombre en la carne. Sujeción a la voluntad de Dios es una vieja frase para ello y no hay, creo, ninguna nueva que sea mejor. En ese compromiso con el ideal que deseamos expresar, todo conflicto se dispersa y nos transformamos en la imagen del ideal en el que descansamos. Se nos dice que el hombre sin vestido de bodas llega al reino fingiendo hábilmente. No cree internamente lo que practica externamente. Parece bueno, amable, caritativo. Y usa las palabras correctas, pero interiormente no cree en nada. Al llegar a la fuerte luz de aquellos mucho más conscientes que él, deja de engañar. Un vestido de novia significa un deseo de unión. No tiene ningún deseo de unirse a lo que enseña, incluso si lo que enseña es la verdad. Por lo tanto, no tiene vestido de bodas. Cuando estemos unidos con la verdad, entonces nos despojaremos de la vieja naturaleza y seremos renovados en el espíritu de nuestra mente. La verdad despojará a los astutos pretendientes de su falsa aristocracia. La verdad, a su vez, será conquistada y gobernada por la aristocracia de la bondad, la única cosa invencible en el mundo.